Enfoque Noticias, en resumen.
Son las 8 de la mañana con 3 minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 15 grados. El presidente Andrés Manuel López Obrador pospuso para mañana la presentación de la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Esto para ajustar algunas cosas. A casi 6 meses del impacto del huracán Otis en la costa de Guerrero, se inauguró la edición 48 del Tianguis Turístico en Acapulco. En este marco, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, asumió la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO. El INEGI informó que en febrero ingresaron al país 3.4 millones de turistas internacionales. Es un 3.4% más que en el mismo mes del año pasado. Juan Miguel Ramírez fue designado como nuevo candidato de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, tras el asesinato de Gisela Gaitán. Fue asesinado Julián Bautista, exalcalde priista de Amatenango del Valle, Chiapas. Buscaba la reelección. La Auditoría Superior de la Federación cesó de sus funciones a Agustín Caso, auditor que en 2021 reveló que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo superior a los 300 mil millones de pesos. La Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso epidemiológico ante la detección de casos importados de sarampión. Se exhorta a madres y padres llevar a vacunar a menores de edad. El Ejército aseguró el pozo de agua Alfonso XIII, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, tras detectar un fuerte olor a combustible, que podría ser la causa del agua contaminada en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez. En materia internacional fue detenido el exministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, por su presunta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero. Se le imputarán 5 delitos, entre ellos traición a la patria. Y por último, le informo que el Servicio de Cambio Climático Europeo Copernicus dio a conocer que el último mes fue el marzo más caluroso jamás registrado en el mundo y el 10º consecutivo en romper récords de calor. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 15 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González en transmisión especial desde Acapulco en el marco de la edición 48 del Tianguis Turístico.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro de la República. Estamos en el puerto de Acapulco que se está recuperando pues de manera impresionante. Vamos con Janet Castillo. ¿Cómo estás, Janet?
¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Sí, efectivamente, el puerto de Acapulco sigue en un proceso de recuperación y reconstrucción y bueno, se continúa trabajando porque regrese a ser un destino turístico internacional después del paso del huracán Otis. Esto lo destacó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un mensaje virtual que presentaron en la inauguración de la 48 edición del Tianguis Turístico. Ahí también el presidente de la República agradeció a todos los empresarios que ayudaron al puerto de Acapulco en los momentos más difíciles después del paso de este fenómeno, y mencionó también a pues algunos empresarios como Carlos Slim, Juan Antonio Hernández, Daniel Chávez, Antonio Cosío, entre otros, solo por mencionar algunos. Comentarte también que en el acto inaugural se llevó a cabo con el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la alcaldesa del puerto de Acapulco, Avelina López. Ahí el secretario pues remarcó que el tianguis turístico también es un tianguis inclusivo en el que participan personas con capacidades diferentes, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo en su mensaje.
Trabajado de la mano, gobierno, iniciativa privada y sociedad, para lograr en poco tiempo que renazca nuestro querido Acapulco gracias a la fortaleza de sus habitantes. El Ejecutivo Federal ha sido el impulsor para que Acapulco esté de pie y listo para volver a ser un gran destino internacional, el que siempre ha sido y el que todos deseamos.
Y bueno, finalmente comentarte, Mario Vittorio, que en este evento internacional participan más de 5,000 expositores de 99 países con más de 2,300 también compradores, quienes estarán presentes en esta edición del Tianguis Turístico. Este reporte que tenemos.
Bueno, pues aquí estamos ya presentes en el Tianguis Turístico que vuelve a Acapulco. Y el pase de estafeta será para el norte del país. Va a estar interesante también. Pero está con nosotros Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel federal. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Bienvenido.
Me da mucho gusto saludarte, Mario. Siempre con el placer de estar en tu programa y de saludarte.
Al contrario, Miguel, bueno, pues ya fue la inauguración ayer, hoy ya estás listo para el corte de listón, supongo.
Así es, el antier fue la cena de capitanes, ya. Que se acostumbra que la Secretaría de Turismo ofrece una cena a todos los líderes del sector. Fue muy exitosa, hubo un gran espectáculo allá en la base naval, lució nuestra querida Bahía de Santa Lucía como nunca. Después el día de ayer fue ya la ceremonia de inauguración, donde por cierto pasamos un video con la canción Acapulco Renacerá, y está ya disponible en YouTube, Acapulco Renacerá.
Pues está renaciendo ya, ¿no?
Así es.
Ha sido impresionante
porque había 21 mil cuartos de hotel, quedaron devastados, y con el apoyo del sector privado, con el apoyo de la población local que ha sido la protagonista de este asunto, y la coordinación de los tres niveles de gobierno, pues yo les decía, para llevar a cabo el tianguis, y desde luego el sector privado, cuando les dije, para hacer un tianguis se necesitan 5,000 cuartos, ya cerramos con 9,500 cuartos de 21,000 que había, así que viene la reconstrucción acelerada.
Se veía difícil hacer eventos como el de tianguis o el abierto de tenis, y se realizaron, evidentemente en condiciones, ya ahorita ya se ve prácticamente resurgir.
El sector privado siempre ha sido fundamental para el desarrollo económico de cualquier nación, y sobre todo en estos casos difíciles, pues estar todos unidos, se ha demostrado que cuando todos estamos unidos, nadie nos vence a los mexicanos.
Oye, y cerrando ya la administración, Miguel, hay cosas importantes que dar a conocer de cifras, de cómo está cerrando el turismo en
nuestro
país.
En primer lugar, hemos frenado, que no se decía anteriormente, la pérdida de posicionamiento en el ámbito internacional desde la óptica económica, que es como se mide la potencialidad turística de una nación. Al cierre del 2018 estábamos en un lejano lugar número 17 en el ranking mundial de la Organización Mundial de Turismo en captación de divisas, y en el lugar 40 en gasto per cápita. Hoy estamos en el 10 y en el 28 respectivamente. Tenemos cifras muy interesantes que se dieron ya a conocer el día de hoy. De enero a febrero marca la tendencia muy positiva para este año. Recibimos, por ejemplo, 4.4 millones de turistas vía aérea, 6.7% más que en el 23 y 25.4 más que en el 2019. Estos turistas nos dejaron en este primer bimestre 5.914 millones de dólares, es decir, 8.6% más que en el 23 y 42.5% más que en el 19. En el gasto medio también ha habido un desarrollo positivo, 1.261 dólares, 3% más que en el 23 y 17.4% más que en el 19.
O sea, están gastando más los turistas.
Así es.
Eso es importante.
Que era siempre el objetivo nuestro, que lo planteamos, recordarás, desde el inicio. La balanza es positiva en este primer bimestre, 4.915.5 millones de dólares, 5.8 más que en el 23 y 69.8 más que en el 2019. Y si hablamos de cruceros, 1.963 pasajeros, 1.963 pasajeros, que son 11.6% más que en el 19, es importante, y con un gasto de 167.3 millones de dólares. 37.5 más que en el 19, es decir, vamos...
Sí, además, bueno, hace referencia al 2019 antes de la pandemia, o sea, ya superamos
totalmente
el perdido por la pandemia.
Totalmente, y desde luego que lo que hemos visto en los últimos meses, nos podemos ya aseverar cómo vamos a terminar el presente año. Vamos a recibir 45.2 millones de turistas de internación. Y lo más importante es que va a haber una derrama histórica en materia de divisas, 33.475 millones de dólares. Es decir, vamos a cerrar siendo de los grandes en turismo, pero desde el aspecto económico, que es como siempre se debió medir el potencial turístico, sí, de una nación.
Recuerdo cuando llegabas a la administración, fuertes críticas por los cambios del modelo turístico, de promoción turística, fundamentalmente la extinción de algunos fondos. ¿Crees que eso ya quedó atrás? No es algo que te vienen todavía
bueno, siempre
empresarios
los empresarios han jalado parejo. Uh-huh. Prueba está que están los máximos representantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el titular de Concanaco Servitur, todas las cámaras. Siempre hemos tenido muy buen acercamiento con mis compañeros de cámaras, confederaciones, pero también desde luego que algunos de los que siguen montados en el macho de opositores siguen que Texcoco, que el Tren Maya, que con la misma cantaleta, pero lo que importa son los hechos y los resultados. Veníamos perdiendo posicionamiento, hemos frenado la pérdida de posicionamiento y a partir del 2019 iniciamos las grandes obras para mejorar el producto y de esa forma ser más competitivos y que a la postre van a dar muy buenos beneficios con más divisas y más turismo para ser más competitivos.
Todavía no detona, digamos, lo que se esperaría. Está empezando, obviamente, el Tren Maya. Está empezando también, bueno, relativamente ya 2 años de operaciones de la AIFA. ¿Cuándo podría ser, digamos, ya el momento en el que se sienta ya verdaderamente?
Bueno, ya lo estamos viendo en la macroeconomía. Es decir, estamos ubicados ya en el tercer lugar de países con más crecimiento económico, abajo de India y de China. Y también en materia de inversión extranjera hemos tenido récord. Tenemos 105 megaproyectos que los ha ubicado la Organización Mundial de Turismo, que nos ubican en la sexta posición mundial. Entonces, el peso está más sólido que nunca, es de las monedas más fuertes. Yo recuerdo que siempre decían, casi para finalizar los sexenios, el peso está subvaluado. Uh-huh. Hay que devaluarlo para ser más competitivo. Eso es mentira de estas personas que doraban la píldora y que a la mera hora terminaban con inflación, devaluación y drama sexenal. En esta ocasión el peso está más sólido más que nunca, ha habido más inversión extranjera, crecimiento económico y sobre todo que ha habido más captación de divisas sin precedente en la historia de México.
La promoción ha continuado. Me decías hace un momento que Fitur, México es país invitado en la Fitur, ¿no?
Así es. ¿Será? Por primera vez en la historia, en la feria más importante de Iberoamérica, que es Fitur, México es el país invitado gracias al apoyo de todos mis colegas, las secretarias y secretarios de turismo, sobre todo también que están bajo el gran liderazgo de el secretario de turismo de Nayarit, Juan Enrique Real de Tostado. Y entonces, pues ahí se demuestra que cuando todos trabajamos en equipo se logran cosas sin precedente.
Claro, que es la feria más importante del
mundo. Así es, al ser México país invitado, habrán promociones especiales, etcétera. Y el sistema que usamos de promoción, al inicio nos criticaron mucho, pero pues los hechos son las cifras que hablan por sí.
Sí.
Hoy un periódico nos hace una crítica de Visit México. Nada más les recuerdo que antes Visit México se subsidiaba con 90 millones de pesos. Uh-huh. Esos 90 los preferimos dedicar a nuestros sistemas de promoción de tiros de precisión. Pero hay que recordar también que anteriormente todos los videos de promoción tenían derecho de autor, no se podían usar, uh-huh, para seguir gastando cada temporada. Hoy hay más de 250 videos en Visit México que ya se conectan directamente con todas las plataformas de los estados y que todos tienen acceso libre de derechos de autor y los pueden usar en sus empresas y en sus promociones. Entonces, pues es cuestión de ir comprendiendo en qué consistió el cambio de modelo, va acorde a un cambio de régimen que se dio en la actual administración.
He conversado con distintos sectores, incluso el aeronáutico, recientemente que Iberia cumplió 75 años de operaciones en México. Es increíble, ¿no? De los puntos más importantes de América Latina, México y Bogotá, creo que tienen 3 operaciones diarias, 2,000 personas toneladas al día mueven. Eso es una, es impresionante, ¿no? Al día, porque son tres diarios.
Así es, Mario.
Y la apuesta sigue al país.
El puente aéreo más grande del mundo entre dos capitales se da entre Madrid y Ciudad de México. Mira. Con el apoyo de la aerolínea Bandera y también con otras aerolíneas como Iberia.
Sí, por supuesto, pero la apuesta sigue, hay cosas interesantes que destacar también, que es el aeropuerto de Tulum, me parece que hizo todo sentido para un sector que busca ese destino particularmente.
Así es, está diseñado para captar 4 a 5 millones de turistas, con ello se va a desconcentrar el aeropuerto de Cancún, desde luego el tráfico de las autopistas, y con el Tren Maya pues obviamente se va a terminar de integrar un circuito que va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.
Por eso, vuelvo a la pregunta, el Tren Maya, a pesar de las críticas que ha habido, que ya has mencionado, ¿cuándo estará operando ya, digamos, el concepto al 100%?
Bueno, actualmente ya opera desde Playa del Carmen, Cancún, Mérida, pasando por, son 32 estaciones, Campeche, Escárcega, y se va hasta Palenque. Posterior a la pandemia se va a inaugurar, posterior a la veda electoral, ya se va a inaugurar el tramo de Playa del Carmen a Bacalar.
Ya.
Chetumal, que también luce ya renovado, y el siguiente tramo sería el de la selva, Espujil, Calakmul, hasta Escárcega, para cumplir con el circuito de 1525 kilómetros, 32 estaciones, pero hay que ver que son 4 tipos de servicios, no solamente servicio.
Sí. Descarga, es transporte también interno.
Y turismo de lujo también.
Turismo de lujo. Oye, a ver, hablemos ya de lo que viene. El próximo año estaremos en el norte, Miguel.
Así es. Como se tarda, es muy compleja la organización, sí, de un tianguis, se tarda un año en organizar. Entonces, el día de mañana, pues será el cambio de estafeta. Y el cambio de estafeta, pues teníamos que darlo a alguien. Entonces, en tiempo y forma, lanzamos la convocatoria. El comité de selección son los presidentes de cámaras y confederaciones. Es el mismo comité que estaba en la administración pasada, los líderes del sector. Hubo varias propuestas y por unanimidad decidieron que Baja California, lo que es Tijuana y Rosarito, sean la sede del 2025. Pero tiene un porqué. Porque ahora, al estar de vecinos en el primer estado emisor del primer país emisor como socios turísticos, pues obviamente se va a romper el récord de la asistencia de tour operadores de Estados Unidos y de Canadá. Pero como vienen ya nuevos vuelos a Corea del Sur, a China, etcétera, se va también a despertar más el segmento de Asia-Pacífico. Entonces, esa es parte de la idea del por qué se le dio, además de que cumplieron con todos los requisitos.
Bien, bueno, pues, Miguel, te agradezco mucho por estar aquí en el programa.
Muchas gracias, Mario, y es un placer estar acá una vez más.
Mucha suerte con la inauguración y con todo el evento, por supuesto.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias
a ti.
Bueno, vámonos a la pausa, regreso con más después aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
8 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana, 32 minutos, tiempo del centro de la República. Bueno, ha estado interesante la conferencia de prensa del presidente López Obrador esta mañana. Presentaron un video con las voces del cuerpo diplomático de Ecuador ya en México, pues prácticamente la narración de lo sucedido. También hubo espacio para hablar de algunas medidas que habría anunciado Ecuador en un momento y que después se echaron para atrás, como por ejemplo la cancelación de vuelos. Fue un documento que circuló, el gobierno de Ecuador dijo en un principio que era falso, después se comprobó que no era falso, que efectivamente como que cruzó la idea de suspender vuelos entre México, vuelos privados entre México y Ecuador, cosa que después pues se retractaron aparentemente. Pero también está abordando el tema de Ayotzinapa, el presidente López Obrador, está hablando del tema de la muerte o asesinato a manos de la policía del joven Yanqui Cuatán. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo.
La madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa.
Bien, bueno, pues creo que la noticia importante es que fue detenido finalmente este otro policía que aparentemente es el responsable de haber disparado el arma. Así que estaremos pendientes, por supuesto. Y seguimos hablando de turismo, seguimos en este Tianguis Turístico 2024 y está con nosotros Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. ¿Cómo estás, Michelle?
Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mario? Muy contenta de estar aquí, primero por verte, segundo por saludar a tu audiencia, pero sobre todo estar aquí desde Acapulco, sí, en el Tianguis, que es esta gran vitrina turística que durante tantos años ha promovido a México ante el mundo, que ya tuvimos el honor de ser sede hace tres años allá en Mérida.
Tan rápido pasó el tiempo,
¿cierto? Sí, el primer Tianguis posterior a la pandemia que tuvimos que organizar durante tres ocasiones por las mismas circunstancias de la pandemia que no nos permitían llevarlo a cabo, pero me recuerda mucho lo que hoy se está viviendo en este tianguis en Acapulco con respecto a lo que vivimos en ese entonces en el tianguis, en donde fue el tianguis ese motor que nos permitió reactivarnos mucho más rápido, en donde decíamos, bueno, el tianguis va a llegar a Mérida y entonces después de la pandemia tenemos que estar listos con los hoteles abiertos, con los establecimientos
había operando. Muchas dudas, ¿te acuerdas, Michelle? Así de que es. Sí, hasta de protocolos, porque así estaba es. La pandemia ya yéndose, pero estaba, digamos, todo
y entonces,
el temor.
En ese entonces el tianguis, que lo llamamos el renacer del turismo, sí. Ahora me da mucho gusto escuchar el renacer de Acapulco, como el eslogan que se escucha aquí en esta ocasión Acapulco, fue el parteaguas. Fue un antes y un después para Yucatán, no solamente porque nos permitió mostrar como estaba previsto la oferta turística de Yucatán y cambiar dramáticamente la historia turística de Acapulco, porque vamos, hay un antes y un después de ese tianguis en Yucatán a nivel números, ¿no? Digo, 2022, 2023 han sido años récord con la mayor cantidad de llegada de turistas, tenemos un 87% en incremento en la derrama económica, la verdad es que los números turísticos en Yucatán han sido muy favorables, pero también fue aquel motor o ese, digamos, límite de tiempo que nos obligó a recuperarnos más rápido de la pandemia. Y aquí lo estoy viendo en Acapulco también, después de una tragedia que a todos nos sacudió, porque todos somos mexicanos y todos amamos Acapulco, pues ver que el tianguis, así como otros eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, etcétera, han sido ese empujón, ese motor para decir, bueno, que Acapulco despierte y vamos, se recupere
después
más rápido.
Después de un huracán que la verdad es que nunca habían visto algo, una devastación tan grande como la que pudimos cubrir desafortunadamente aquí en Acapulco. Entonces sí pueden ser ese motor, pero a ver, muchos consideran que bueno, turismo en México es inercial, o sea, somos un país tan maravilloso con tantos atractivos que pues, prácticamente pues, si abres un aeropuerto van a llegar. Hay mucho trabajo de fondo, no es así, no es inercial. No, y creo que Yucatán es el caso, es decir, porque además diseñaste muchos productos, no solamente fue a hacer el tianguis, sino que ese tianguis esté sustentado en oferta.
Así es, definitivamente. Somos un gran país, lo tenemos todo. Yo creo que pocos países en el mundo tienen la gran diversidad y la gran riqueza histórica y patrimonial que tiene México, pero lo que no se promueve no se vende. Lo que no se ve no se vende. Y en el caso de Yucatán, pues hemos apostado mucho por una estrategia integral de promoción, asistiendo a las principales ferias internacionales, giras de promoción, campañas atractivas, en renovar nuestros modelos de comunicación, pero también en generar de fondo un destino pues mucho más acorde a la vanguardia, un destino que tenga una descentralización de producto en donde no todo es una ciudad, no todo es una zona arqueológica como Chichen Itza, que es famosa mundialmente hablando, es uno de los siete maravillas modernas del mundo y todo el mundo quiere ir a Chichen Itza, pero también es llevar turismo a cada rincón, por eso hoy pasamos de 2 a 7 pueblos mágicos, por eso creamos campañas como 365 días y 365 sabores en Yucatán, que nos permitió mostrar la gran diversidad y la gran oferta turística que tiene Yucatán para cada día del año. Y eso también nos ha permitido que llegue más gente en mayor cantidad, que genera más derrama económica y que se distribuya de una mejor manera durante todo el año. No solamente tenemos temporadas altas en las vacaciones, tenemos todo el año algún tipo de segmento que llega a disfrutar de Yucatán por su arqueología, por su gastronomía, por su turismo de reuniones, por el turismo médico, por los distintos segmentos que tenemos.
Ya, hoy, ¿qué componente del Producto Interno Bruto para Yucatán tiene turismo?
Pues mira, ya subió al 11.2%.
¿De cuánto?
Eso, pues, a ver, es que es un tema un poco truculento porque ya empezamos con 2.4, lo cual es complicado de entender, pero es que también no estaba precisamente muy bien medido. Lo pudimos medir, lo pudimos modificar y hoy es una de las principales economías. Incluso en 2019, por primera vez en la historia, Yucatán entró al ranking de los 10 estados con mayor remuneración por turismo del país. Estamos en la cuarta posición nacional en captación de inversión privada turística, con más de 40 mil millones de pesos de inversión privada en hoteles, en restaurantes, en establecimientos turísticos que siguen cambiando la historia de Yucatán y que no solo están en la capital, están en las 6 regiones, en sitios como Tecash, en sitios como Junucmá, Sisal, en sitios como El Cuyo. Está llegando mucha inversión, está llegando mucho turismo, la conectividad ha crecido de manera importantísima, nacional e internacional. Tenemos un primer hub de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Entonces, pues todo eso abona.
Y lo que se ha hecho alrededor también, porque aún se habla mucho del proyecto, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal, en el que participó también el estatal, muchos estados, el Tren Maya.
Claro.
Pero todo lo que hay alrededor del Tren Maya es muy interesante, porque se también detonó otros proyectos importantes. Visité no hace mucho tiempo La Plancha, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto. Lo que más me llamó la atención, más allá de la infraestructura, que está muy bien, el cómo la gente se apropió.
Por supuesto.
Es increíble.
Y es que para eso son los espacios públicos. Y me encanta lo que dices, primero explicar a la gente que nos escucha, La Plancha es nuestro nuevo parque, ¿no? Uh-huh. Yo lo llamo como nuestro Central Park de Mérida, está en el centro, en el corazón de la ciudad, y pues es un espacio que antiguamente se usaba para las vías del tren y finalmente se convirtió en un espacio público, donde hay pues un parque, lagos, espectáculos, en las noches puedes ir a ver shows,
música,
al aire libre, hay música,
shows
y gastronomía.
De fuentes, así con es. Música, muy interesante.
Y está conectado con nuestro corredor gastronómico en la calle 47. Entonces estamos pues conectando y peatonalizando también o movilizando la ciudad. Pero me encanta esto que comentas, porque cuando el turismo se aplica bien, es incluyente. ¿Qué significa? Que le hace bien a los visitantes, pero también a los locales. No se trata únicamente de quienes nos visitan cada vez de más mercados en distintas partes del mundo, sino que lo que hagamos en turismo, la conectividad, la infraestructura, los nuevos productos, los puedan también aprovechar a los locales. Y entonces se hace un turismo sostenible y se hace un turismo incluyente y sano, en donde pues ves por el destino, no con respecto a cuántos cuartos noche vendiste hoy, lo cual beneficia a un empresario, sino cómo se beneficia a través del turismo de esta industria tan noble a toda la población en el largo plazo.
Sí. Oye, Tren Maya, ¿cuándo estará, se piensa ya, digamos, el proyecto 100% integrado?
Mira, el proyecto ya está y está operando y estamos contentos de ver la aceptación en distintos mercados. Cada vez que vamos a una feria en Europa, en Norteamérica, pues la gente pregunta mucho por el Tren Maya, se está utilizando y evidentemente estamos de la mano de las autoridades federales pues integrando el producto para que todas las nuevas experiencias turísticas, los hoteles que se están desarrollando cerca de las estaciones, la movilidad que desde el lado estatal estamos implementando, como el Yetram, que por cierto vamos a recibir en este tianguis por lo menos 5 premios, estamos nominados a muchos, pero por lo menos 5 ya sabemos que tenemos, y uno de ellos es al Yetram, el primer sistema de transporte sustentable y eléctrico en el sureste, y que conecta con una de las estaciones del Tren Maya.
Sí.
Pues ya está empezando a concatenarse, y pues esa es la intención justamente de traer la infraestructura, insisto, en beneficio del turismo, pero también de los locales.
Hay una ventaja como secretaria de turismo de Yucatán, que es la seguridad, es uno de los estados más seguros del país, así se ha mantenido durante mucho tiempo. Es un tema en otros países, es decir, tú puedes hacer mucha promoción, pasa un evento, Guerrero creo que es un ejemplo, ¿no? Es uno de los estados más inseguros, ha estado en problemas también de gobernanza en materia de seguridad, y eso afecta. En Yucatán no has tenido ese problema que va
no,
a tener.
No, la verdad es que a mí cuando me preguntan, secretaria, ¿qué está pasando en Yucatán? Que trae un 34% más de turismo que el año pasado, que fue récord, que trae un 87% más de derrama económica, que trae un 220% más de captación de impuestos sobre sobre hotel. ¿Qué está pasando en Yucatán que trae esa tendencia pues tan arriba? Es decir, estamos un 17% arriba en mayor captación de turismo contra la media nacional, que todavía está un 2.4 abajo después de antes de la pandemia. Entonces, ¿qué está pasando en Yucatán? Yo les digo muchas cosas, pero tres de manera muy puntual. La primera es la seguridad. Cuando uno quiere viajar seguro, quiere viajar cómodo y quiere pasarla bien, ¿no? Sí. Es una premisa muy simple. Pues bueno, en Yucatán tenemos seguridad, nuestros niveles de seguridad se comparan con los de Suecia. Somos, en nuestra capital Mérida, es la segunda ciudad más segura de todo el continente, únicamente detrás de la ciudad de Quebec. Entonces, bueno, somos un destino y nos sentimos como un destino seguro, y tampoco es fortuito. Claro, tenemos un destino que se ha mantenido seguro por muchos años, pero también se le ha invertido a mantener esa seguridad con la policía mejor preparada y con mejores condiciones del país. En segundo lugar, te decía, viajar cómodo. Pues cada vez tenemos una mejor infraestructura. Pasamos de 13.000 a 16.500 habitaciones en el estado. Nuevos malecones, nuevas marinas, nuevos restaurantes, corredores peatonales, más movilidad. Y el tercero, pues la diversidad. Hay turismo para absolutamente todos. Quien quiere ir a las playas paradisíacas de Yucatán, quien quiere arqueología, gastronomía, ciudades coloniales, pueblos mágicos, aldeas, mayas, turismo rural comunitario, turismo académico, médico, tenemos para todos.
¡Qué maravilla! Ya me dieron ganas de pasearme. Bueno, Michelle, te agradezco mucho. Felicidades, está cerrando ya la gestión prácticamente.
Ya estamos cerrando con mucha satisfacción, con mucho cariño por Yucatán, y pues como siempre, ya nos conocemos hace muchos años, sí, Mario, sí, tengo más de 15 años en el sector, seguramente estaremos apoyando desde todas las
trincheras. Estás vinculadísima al sector turístico, sin duda alguna. Pues por aquí nos estaremos, seguiremos viendo.
Muy contentos, no dejen de visitar Yucatán, es un extraordinario lugar para cualquiera que sea sus propósitos.
Gracias, Michelle.
Gracias.
Estaremos en contacto, por supuesto. Vamos a la pausa, regreso, tenemos mucho más aquí en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Tras el paso del huracán Otis, aseguradoras han pagado más de 9,000 millones de pesos para la reconstrucción de este puerto, Acapulco. Así lo informó Hacienda. Manuel Hernández nos tiene más información. Perdón, ¿está con nosotros Manuel? Manuel Hernández, adelante.
Mario, excelente día para ti y para todo el auditorio de Enfoque. Gracias a las pólizas de seguros con las que contaban hoteles, restaurantes, diversos negocios, empresarios y particulares, la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis se ha acelerado, reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al inaugurar la 33 Convención de Aseguradores organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Recordó que desde los años 80 se ha incrementado la temperatura de la tierra, derivado del cambio climático, y como consecuencia una mayor cantidad de desastres naturales. De ahí la relevancia de las aseguradoras para garantizar el patrimonio de las familias y empresas. Escuchemos.
Las aseguradoras han pagado más de 9,000 millones de pesos en anticipos e indemnizaciones para la reconstrucción de hoteles, viviendas, infraestructura pública, mercados, supermercados y múltiples negocios. La cobertura del patrimonio ha permitido que la reconstrucción se realice con mayor celeridad y profundidad.
En ese sentido, recordó que a pesar de la importancia de los seguros como ante cualquier acontecimiento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solamente el 21% de la población adulta contaba con algún tipo de seguro en 2021, siendo las mujeres quienes tienen un menor acceso a ellos. Escuchemos.
Solo 16% de las mujeres adultas con algún tipo de seguro. El 31% de la población no contrata seguros por razones económicas. El 26% considera que no los necesita. Y el 16% cree que son muy caros.
Y es que, a decir de la AMIS, justamente han sido los desastres naturales uno de los principales fuentes en los cuales han erogado ingresos. El evento más caro hasta el momento para las aseguradoras ha sido la pandemia, seguido por el huracán Vilma y, en tercer lugar, el huracán Otis. Este día continúan los trabajos de esta convención de aseguradores. Mario, es la información que yo le tengo al auditorio.
Muy bien, gracias. Te agradezco mucho.
Excelente día.
Gracias, Manuel. Bueno, Manuel Hernández, con esta información. Y vamos a hablar sobre más sobre el tema. Vamos a conversar con el presidente de Canaco Servitur Acapulco, Alejandro Martínez. Gracias, Alejandro. Qué gusto saludarte, estar aquí visitándote.
Mario, pues bienvenido a Acapulco, bienvenidos a todo tu equipo, porque hace posible que estemos hablando con tu auditorio en todo el país.
Oye, bueno, 9,000 millones de pesos en reconstrucción. Ya nos hablaba hace un momento el secretario de Turismo, Miguel Torruco, el federal, de que hay aproximadamente 9,000 habitaciones ya disponibles, de 21,000. Ahí va la reconstrucción intensamente.
Sí, necesitamos 9,000 millones, pero de dólares. La verdad que es un inicio de un gran proyecto de reconstrucción de Acapulco, pero como pueden ver ustedes, ser testigos, pues todavía se ven las cicatrices de Otis, sí, en todos los departamentos y condominios que fueron arrasados y que aún pues no se han movido, o sea, siguen estáticos.
¿Qué está pasando ahí?
Por diferentes factores, que pueden ser la burocracia para el tema de los seguros, porque una cosa es lo que dicen ellos y uno sabe la realidad cuando uno trata de cobrar un seguro de estos. Hay muchos que todavía no pueden accesar eso que ellos hablan de esas cantidades. En realidad, pues son muchos de esos, están todavía en trámites, en documentación, que ellos ya están tratando como de acreditar que ya se entregaron. Pero pues todavía los trámites siguen, no se ha entregado al 100% ese dinero, pero en realidad lo que se requiere es mayúsculo. Necesitamos más apoyo, más inversión, y darle básicamente, como los empresarios decimos, ¿no? No queremos nada regalado, nomás queremos que nos den las condiciones, primero de seguridad, que nos den las condiciones económicas, para que nosotros podamos ejercer nuestra actividad como siempre lo hemos hecho, y estamos dispuestos a seguir trabajando. Ayer el presidente de México hizo un gran reconocimiento a los empresarios acapulqueños que han dado la cara, y muchos de esos que ya los adoptamos como acapulqueños, como Juan Antonio Hernández, del grupo Mundo de Foro Imperial, y del estadio, y de Autofin, que bueno, es uno de los empresarios que hoy, gracias a él, pues tenemos un recinto donde poder establecer este tianguis. Cuando la misma gobernadora dijo, a mí me tocó ver este salón destruido y verlo hoy en condiciones para arrancar el tianguis, pues ese es el trabajo que hacen los empresarios. A los Cosío, los dueños de los hoteles más importantes, Las Brisas, también hizo el reconocimiento ayer del presidente de México, y a todos los micros y a todos los prestadores de servicios turísticos ayer se hizo. Pero Como dice el presidente, vamos a continuar apoyando. Y sí, todavía falta que el producto de Nacional Financiera pues se empiece a dispersar, pero apenas la semana pasada se empezaron a dar las solicitudes. Estamos hablando a casi 6 meses, el préstamo que estábamos esperando, que es tasa cero sin intereses, pero es un préstamo que hay que pagar, apenas están otorgando. Todo lo que se ha dado son apoyos para vivienda de clase media, son apoyos para la población, como enseres, como ese tipo de situaciones que requiere.
El presidente ha dicho que no hay límite a lo que se necesita, que no hay Fonden tal vez, pero que no hay límite al presupuesto. Pero dices, todo sea, vaya, que es importante sin duda apoyar a la población que lo necesita, pero se ha dejado solo, digamos, al sector privado.
Pues solo en una situación como de recursos y de préstamos. Sí, han sido solidarios, han estado motivándonos, han estado apoyándonos, pero no económicamente.
O sea, ¿con palmaditas en el hombro o cómo?
Con palmaditas en el hombro, como la de ayer. Por ejemplo, ayer estuve en la cena de inauguración con el empresario Tony Rullán, el dueño de Palladium. Si tú ahorita estás aquí en Acapulco, en la escénica, tú sabes dónde estaba Palladium, que es, sí, una de las discotecas más... Es triste, tómale una foto para que veas en qué condiciones está Palladium. O sea, Palladium está destruido completamente, no le han hecho absolutamente nada. Yo ayer le pregunté, pero ¿qué pasa, Tony? ¿Qué necesitas? Pues no me han apoyado en nada. Yo estoy solo en esta lucha. Entonces, pues Palladium, ¿cuántos millones te gusta de dólares que se requiere para Palladium? Son equipos carísimos, o sea, son inversiones en millones de dólares. Por eso yo le decía ahorita, a lo que hablan las aseguradoras, pues la verdad, hay hoteles de alta gama, el Dreams, por ejemplo, que está al lado de la base naval, que dijo 2 años lo voy a cerrar. Ahí son millones de dólares para poder reaperturar ese inmueble. ¿Por qué? Porque son equipos de alta gama, es un hotel de primera. Entonces, pues todas esas situaciones estamos trabajando. No soy pesimista, soy realista. Y vamos bien porque de no tener nada a tener lo que tenemos es un gran logro, es mucho, pero no es suficiente todavía.
Bien. Vaya, pues interesante que nos cuentes esto internamente, qué es lo que está pasando entre burocracia, entre, pues también un poco de voluntad político, Alejandro, hace falta ahí.
Sí, y se atravesó desgraciadamente para nosotros el proceso electoral y hay una veda electoral que hace que también pues haya restricciones para tratar de trabajar en la reconstrucción, porque mucho se está haciendo pues con el gobierno. Entonces, entiendo esa parte, somos respetuosos, pero pues Acapulco no se puede detener por nada si lo queremos tener al 100%.
Seguridad, ese es uno de los temas también importantes, Alejandro. Lo hemos visto todos los días prácticamente. Hablamos no solamente de Acapulco, del estado de Guerrero, cayendo en una dinámica terrible.
Vamos mira, nosotros ya estamos en conscientes de dónde vivimos, sabemos que hay que enfrentarlo, no hay que ceder ningún territorio y vamos a seguir impulsando las denuncias, los señalamientos en donde se requiera de la presencia y la estrategia que se vaya modificando conforme a las necesidades que la población requiere, pues para poder ir a trabajar, regresar, que no te extorsionen. Si hay un extorsionador, inmediatamente pues vamos a tener que meter un despliegue a través de la denuncia que se hace con la Secretaría de Seguridad Pública, que nos está dando pues todas las facilidades pues para tener un, pues ellos son los que tienen que enfrentarlo, no nosotros, pero al final este es un tema nacional que aquí se está atendiendo y tenemos suficiente presencia policiaca. Hay muchos
de la Guardia Nacional,
hay muchos patrulleros, hay muchos. Entonces sí ha habido un descenso, pero son reacomodos, son como cucarachas, pues les tapas aquí, se van para otro lado, se van.
Sí,
allá,
después de Otis fue notable cómo el crimen como organizado cuando se organizó incluso más rápido que gobiernos estatales y municipales.
Mira, un fumigador que fumiga las cucarachas y las arañas y alacranes, te dice, yo soy control de plagas. Así te lo dicen. Uh-huh. Esta plaga que tenemos hay que controlarla. Entonces hay que también nosotros entender que esto nunca se va a acabar. Es la esencia de la humanidad. Hay gente mala y, como tú lo sabes, hay gente buena y mala. Está Dios y el diablo. Y aquí vamos a vivir así siempre. Entonces, desgraciadamente, cuando ya hay un excedente, hay un exceso, pues no pueden ellos abusar de lo que no se puede dar, no pueden abusar de nuestra confianza, no pueden abusar de nuestro trabajo. Yo no voy a trabajar para un delincuente, nadie está de acuerdo en trabajar para un delincuente. Muchos temen por su vida y se retiran, se van. Muchos otros presentan las denuncias, se hace el operativo de presencia en el negocio, resguardarlo, cuidarlo, ahí estar un mes, hasta que ya él busca mejor en dónde. Y esa cucaracha se va a otro lugar, pero mientras tanto seguimos fumigándolas.
Pues Alejandro, interesante escucharte, te agradezco mucho.
Agradezco mucho tu presencia en Acapulco, gracias de verdad por lo que han hecho por los empresarios de Acapulco, muchas gracias.
Y aquí seguiremos, y estuvimos también en el pasado con el arribo de este huracán tremendo, Meteoro. Alejandro Martínez es presidente de la Canaco Servitur de Acapulco. Vamos con el reporte vial, Ángel Gatica. ¿Cómo están las cosas allá en las calles de la Ciudad de México? Bueno, tuvimos un problema con mi compañero Ángel Gatica. Vamos mejor a marcar la pausa. Son ya las 9:00 a.m. en punto, momento del resumen de la información más importante con Fabio Larreza.